Información Internacional.
Bueno, ya está en la historia en las perillas, 13 horas, un minuto, nos damos una vueltita por el mundo. El exministro José Dirceu, debo decir, quien fue presidente del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil, y uno de los hombres más influyentes durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado este martes, ya en segunda instancia, a 30 años y 9 meses de prisión, según informaron las fuentes oficiales. La sentencia fue dictada por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, que elevó la condena de Dirceu en 7 años, y no es menor el apunte que voy a hacer, es el mismo tribunal que debe sentenciar por segunda vez, o ratificar o no, la sentencia, la condena a 9 años y medio de prisión, en principio, en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué quiere decir esto? Nada, que es el mismo, que está integrado por las mismas personas, que aquí han decidido esto, condena en segunda instancia, para Dirceu. Veremos qué deciden cuando les toque el caso de Lula, si condenan también en segunda instancia.
Da la sensación de que no les tiembla el pulso, ¿no?
Por suerte.
Y anoche la Sala 1 del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió separar del cargo de senador al ex candidato presidencial del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Aécio Neves. Como verán, en Brasil también es muy democrático esto. Sí, va por todas las tiendas. Igual que acá. Como había defendido la Procuraduría General de la República, y precisó que el dirigente no podrá ausentarse de su casa por las noches y deberá entregar su pasaporte. Neves, también licenciado de su cargo de presidente del partido del PSDB, fue denunciado por el ex procurador general de la República, Rodrigo Janot, por corrupción pasiva y obstrucción de la justicia.
Bueno, y ayer se hizo la lectura de los cargos en el Pleno de los Diputados, que era un requisito, ¿verdad?, para el inicio del trámite de la denuncia formulada por la Fiscalía General y que acusa al actual presidente Michel Temer de haber incurrido en los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita. La responsable de leer las 260 páginas del documento preparado por la Fiscalía fue la diputada Mariana Carvalho, secretaria de la mesa directora de la Cámara Baja, quien demoró casi 6 horas, claro, para completar ese imperativo legal, que en su mayor parte se cumplió en un hemiciclo virtualmente vacío. Que ya es una señal, ¿no? Concluida la lectura, la Cámara de Diputados deberá notificar en forma oficial a Temer del inicio del proceso, si es que se da, cuyo próximo paso sería en la Comisión de la Constitución y Justicia de la Cámara Baja, pero se está tratando hoy, así que veremos todavía qué es lo que pasa a lo largo de la jornada.
Bien, y quien respaldó a Mariano Rajoy fue Donald Trump, en torno a la disputa que se libra en Cataluña, que el próximo domingo se va a dar una instancia a sí misma de un referéndum que no es vinculante en principio, pero que no sabemos qué tipo de consecuencias puede traer, planteando la secesión de Cataluña del resto de España. Rajoy está en Washington y Trump calificó de tontería los movimientos de los independentistas para la secesión y opinó que España tiene que estar y permanecer unida. El presidente estadounidense expresó su respeto a España y a su presidente, y llamó a los catalanes a frenar la separación porque España, dijo, es un país histórico y hermoso.
Qué florido para hablar, ¿no?
Hay argumentos, más allá de que uno pueda pensar una cosa u otra, pero hay argumentos, digamos, mejores, para, ¿no?, más sólido,
un Trump, poco más interesante,
este tipo de, ¿no?, pavada, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, la verdad es que es todo una cuenta regresiva de lo que va a pasar este próximo domingo, mañana. No se lo pierdan, el despacho, como todos los jueves, de nuestro colaborador en Europa, Julio Alonso, desde Madrid, informando de estos hechos y de otros, seguramente, ¿no? Por ejemplo, este de la dirigente de la ultraderecha alemana, Frauke Petri, co-líder de Alternativa para Alemania, la AfD, que anunció su dimisión a ese partido por el rumbo intransigente y radical que tomó ese sector. Que lo diga ella, además.
Yo vi la plataforma política antes de las elecciones del domingo pasado y yo ya estaba en pánico.
Claro.
O sea, digo.
No, pero ahora que lo diga,
se va después
de la ultraderecha, ¿no?
Pero además se va después de haber sido electa.
Sí, sí.
Si sabías que no te gustaba, ¿por qué no lo dijiste antes?
Es capaz que se enteró de alguna cosita más que no estamos sabiendo,
sí,
¿no?
Seguramente. No quiero saberlo.
Seguramente, no quiero saber, claro, yo tampoco. Bueno, AfD se convirtió el domingo en la tercera fuerza política del país y será el primer partido de extrema derecha en ingresar al Parlamento en más de medio siglo. Petri había intentado llevar a su partido por un camino más moderado, no lo consiguió, y es lo que dice Juan, ¿no? Evidentemente, sí sabía todo lo que tenía que ver con sus promesas electorales, con su plataforma electoral, pero seguramente sabe alguna cosa más que nosotros no sabemos, que le hizo ahora dimitir, evidentemente, ¿no?
Recordemos que el anterior partido de ultraderecha que en Alemania había accedido al Bundestag es el nacionalsocialismo, con un muchacho de bigote peculiar y
pibe conocido.
Sí, de apellido Hitler.
Tremendo.
Y que también ingresó con una minoría y fue tejiendo alianzas adentro del Parlamento
Hasta... Bueno, la boca se te haga a un lado, porque si no, ponemos a pensar otra vez lo mismo. Por suerte, Merkel, igual más allá de la votación, está fuerte todavía, ¿no?
Sí.
Si bien tiene que componer alianzas, de todas maneras está como fuerte, ¿no?
Alianzas medias peculiares. Sí, tiene que hacer alianzas medias peculiares en sí, pero creo que visto desde fuera de fronteras, cualquier alianza parece una mejor alternativa que la ultraderecha.
Rompecabezas. Compacto informativo.